Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mundo Franquicia de nuevo en FM 91.1 Amadeus. ¿Cómo te va, Ale?
¿Qué tal, Miguel?
Ricardito Piñero, Ricardo, ahí en la pecera. Estamos ahí esperando llamar a uno de los invitados.
¿Viste que niebla había en la mañana? Impresionante,
por eso
no se veía nada.
Hubo vuelos demorados en Aeroparque y en Ezeiza.
Una humedad impresionante acá en Buenos
Aires. Además, no se veía el obelisco. Nos robaron el obelisco a la mañana. Es increíble.
Por suerte el sol ya está haciendo fuerza y ya sale.
Sí, la niebla por suerte. Y después se pedían, por favor, medidas de seguridad, con cuidado con las luces en la ruta, porque no se veía, a 100 metros no se podía ver.
Hubo muchos choques ahí en la madrugada.
Sí, un desastre.
Pasar, pero bueno, lamentablemente.
Un desastre.
Tenemos 14 grados, 77 de humedad, muy húmedo, los pisos mojados, prácticamente las veredas.
Sí, hoy nos levantamos y no tenemos el INTA, Vialidad Nacional.
En el INTI también hay recortes.
Hay guadaña por todos lados. Bueno, tenemos nuestra invitada.
Nuestra primera invitada, Daniela Matiassi, de Turismo Las Palmas, de Concordia Entre Ríos. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, todo lindo por acá.
¿Qué tal? ¿Cómo andan Las Palmas? ¿Qué están haciendo en Las Palmas?
Bueno, Turismo Las Palmas es una empresa que trabaja haciendo paseos por el Delta, en realidad hace más de 10 años ya. Y ahora, hace aproximadamente 7 meses, empezamos a trabajar también en otra provincia, aquí en Concordia Entre Ríos. Con el turismo hacemos navegación por el lago Salto Grande, aquí en Concordia.
Ah, mirá qué lindo. Concordia es hermosa, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Tiene un montón de atractivos la ciudad. Y bueno, y nosotros aquí con la navegación somos los primeros que estábamos, digamos, los únicos. Así que está buenísimo porque la gente también se suma a una posibilidad nueva que antes no había, o sí habría que viajar al Tigre, sino para conocer la experiencia. Y se aprovecha un poco más un atractivo tan lindo como es el lago Salto Grande, que la verdad que tiene sus termas, playas, y sí, es muy lindo.
Muy lindo. ¿Están promocionando algunos paquetes de turismo en estos momentos?
Con Turismo Las Palmas, sí, tenemos navegación todos los fines de semana a las 10 y a las 16 horas. Igualmente se pueden hacer en otros horarios. Y tenemos este fin de semana, estamos promocionando un día de campo junto con el establecimiento La Angélica. Y bueno, después la navegación con nosotros. Después así siempre vamos armando, ¿viste? Paquetes. Y salimos siempre con un mínimo de 20 personas. Nuestra lancha tiene capacidad para 90 pasajeros. Es por eso que necesitamos ese mínimo.
Sí, Daniela, vi que son unas lanchas muy lindas, muy grandes. Creo que tienen dos filas de tres asientos. Son más grandes que las del Tigre. Sí, muy lindas lanchas.
Gracias. Sí, claro, es similar. Hay varias en Tigres también de esa forma, pero bueno, por ahí son más conocidas las lanchas de madera allá.
Claro.
Y también Turismo Las Palmas tiene su lancha de madera navegando ahí en Tigre.
Y qué bueno que se pueda aprovechar, más allá de la importancia de la represa que todos conocemos, Salto Grande, que el espejo de agua del lago, bueno, se pueda aprovechar turísticamente, ¿no?
Sí, tal cual. Aparte, está bueno también conocer la historia desde otro lado, desde la formación del lago Salto Grande, la historia un poco de lo que corresponde a las ciudades que fueron afectadas. La verdad que es muy lindo. La gente se engancha y más allá de eso, después se arma un ambiente re lindo de diversión. La gente va parada, puede bailar, es súper seguro. Entonces como que también apelamos a eso, ¿viste? A la experiencia que sea completa y que la gente se vaya feliz.
Claro, sí, los vi bailando. Además en el camino de ida y de regreso estuve viendo, el otro día nos comentabas que te encontraste, bueno, con los carpinchos, con pavos reales, o sea, pura naturaleza también en el trayecto, ¿no?
Sí, lo que tiene el lago Salto Grande, acá en Concordia los fines de semana casi todos los concordienses se acercan, o bueno, viene gente de todos lados obviamente, y pasan la tarde ahí en el solcito, en la naturaleza y demás, pero sí, está, la verdad que con el tema carpinchos, ellos viven súper tranquilos acá y los pavos reales también, así que es un ambiente muy lindo con naturaleza en todos los sentidos, una cantidad de aves impresionantes, senderos, las termas, así que hay muy lindas cosas para hacer.
Sí, es un paseo completo y pasas un día bárbaro integral. Y mañana con el feriado van a trabajar muchísimo, seguramente.
Mañana, mira, la verdad que nosotros trabajamos más que nada con paseos programados por el tema de la capacidad de personas que necesitamos como mínimo para poder salir. Así que vamos a trabajar directamente fin de semana, ¿viste? Más que nada vamos para los fines de semana los paseos.
Claro.
Pero sí, siempre por ahí durante la semana hemos trabajado con escuelas también. Nosotros hacemos para la temporada de primavera-verano, salimos con a navegar en luna llena también, que eso es otro atractivo muy lindo. Y bueno, está muy bueno también.
Ah, de noche también, eso es interesante. Sí, sí.
Sí. Cuando hace un poquito más de calor, que el clima nos acompaña, la gente se suma y también se arma como una fiesta arriba de la lancha mientras navegamos y todo el mundo espera la salida de la luna llena, así que también siempre es una hora de navegación con el guía que nos acompaña, es un guía a bordo y bueno, muy lindo.
Claro, para la época de primavera-verano el paseo nocturno es hermoso.
Sí. Sí, generalmente también armamos paquetes así para que después la gente pueda quedarse ya a cenar ahí en el lago, como terminar toda la experiencia ahí, ¿viste?
Sí, sí. ¿Y la gente que se quiera anotar, dónde se puede comunicar? ¿Por Instagram, en algún lugar para ir reservando las plazas en la lancha?
Se pueden comunicar, sí, pueden tener información por Instagram, @turismolaspalmas, ok. Ahí yo también les puedo mandar información sobre los paseos en el Delta, en Tigre, y de Concordia, obviamente. Y si no, a mi número de celular, que es 3456-621634.
Escúchame, en cualquier momento le vamos a mandar los carpinchos de acá. Porque
a la
gente le está molestando, no lo están tratando bien, así que en cualquier momento...
Pasando?
No sé qué les pasa, se agarraron con esos pobres animalitos, estos muchachos.
Sí, la verdad que estuve viendo la repercusión que hay con el tema de los carpinchos y no, me parece increíble. Yo justo en esos días antes de que explote toda la bomba había publicado el video que comentaba recién Alejandro, que a mí se me hizo recontra viral ese video porque ellos están, no sé, son cientos de carpinchos todos tranquilos en el lago, nadie los molesta.
Claro, es su hábitat, sí.
Y claro, y están, nadie, es más, la gente pasa por al lado y ellos no pasa nada, no hacen nada.
Sí, esto
pero bueno,
la gente me parece que está un poquito muy loquita y se han agarrado con los carpinchos. Y como veo que hay muchos carpinchos allá en Entre Ríos, digo, ¿por qué no hacen una cosa? Ya que es el hábitat de ellos, pásenos a Entre Ríos los carpinchos así, estos que dicen que molestan los animalitos, pero los animalitos estaban antes que ellos.
Claro, es el lugar de ellos. Además, bueno, por suerte la mayoría de la gente entiende la situación y ama a los animales, pero bueno, son la minoría, pero existen, ¿no?
Sí, hay como una falta de empatía en realidad, pobre, porque la verdad que se puede convivir tranquilamente con ellos. Creo que de todos los animales que hay en el planeta son los que menos daño hacen, me parece.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por salir. Ya te vemos, te vamos a ver. Algún día vas a venir al piso.
Dale, sí, como no, por supuesto. Y los esperamos acá en Concordia también para que vengan a navegar con nosotros.
Y vamos a saludar a José Muliá, alias El Pulga, que gracias a él toda la gente de Entre Ríos sale por nuestros medios.
Sí, da a conocer todas estas actividades y todas las localidades. Así que es muy interesante todo lo que hacen en la casa de Entre Ríos acá en Buenos Aires.
Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido
Daniela Matiassi, de Turismo Las Palmas, Concordia, Entre Ríos. Gracias, Daniela, muy amable.
Muchas gracias.
Un placer.
Beso, un beso a todos.
Gracias.
Antes de ir a la pausa, el 10 tenemos el aniversario de Valle María, en la casa de Entre Ríos, así que ahí vamos a estar José El Pulga Muliá, que está en el aniversario de Valle María. Vamos a una pausa, por favor.
After all this time,
Escuchamos después de todos estos años de Paul Cotton, integrante de solista de Poco, como solista en este tema.
Bueno, tenemos en el piso un invitado.
Así es, Eduardo de Leuce, de Abadía de Leuce, cerveza de bodega. ¿Cómo estás, Eduardo?
Tranquilo, muchachos.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Cómo te va?
¿Se escucha bien?
Bien, sí, Eduardo. Sí. ¿Cómo te va, Eduardo?
Bien, acá andamos, todo tranquilo, por suerte.
Nosotros hemos estado en Caminos y Sabores y la verdad que este año ha estado maravilloso.
La verdad, fue muy lindo, muchos expositores. Bueno, es un encuentro, viste, de todas partes del país, sí. De todo tipo de productos. Este año hubo como un camino de la cerveza. Sí. Hubieron productores de Entre Ríos, de Catamarca, Tierra del Fuego, bueno, por supuesto acá Buenos Aires, del NOA. Hubieron varios productores y bueno, nada, brindando distintos tipos y clases de cerveza para dar a degustar al público, bueno, para mostrar un poquito lo que se hace en cuanto a cerveza y a algunos destilados en otras partes del país.
¿Cómo fue el balance de los 4 días?
No, fue positivo, cansador, por supuesto, son 4 días en Caminos y Sabores y La Rural es un predio grande, lindo, bueno, muy conocido. Y donde concurre mucha gente. Fue un balance muy positivo en cuanto también a publicidad, ¿no? Y hacerse conocer.
Es verdad, es verdad.
Conocer gente, mostrar el producto. Nosotros fuimos con nuestros productos, bueno, cerveza, y estábamos presentando el vermut justo en esta edición 2025. Y también, bueno, fuimos de la mano de un bodegón, que es Rotisería Miramar, que estaba presentando también sus encurtidos que están haciendo de elaboración propia, son también la presentación, son nuevos.
Para hacer el maridaje ahí con
la hacer el maridaje, mejor que eso creo que...
Imposible.
Que no hay, claro, así que la verdad que lindo, pasando un momento lindo. Viendo a productores que nos vemos una vez al año,
colega.
Entonces saludando a muchos productores, haciendo intercambios también con ellos, viste, nuestro producto, vos me pasás esto para que pruebe, yo te paso lo otro.
Siempre ha sido.
Y es lindo esa como camaradería que se forma. Y no, la verdad que fue un evento lindo que recomiendo si alguien no lo conoce todavía. Los esperamos el próximo año.
Yo creo que hubo más concurrencia este año que el año pasado.
Puede ser, yo lo noté un poquito más grande también.
Sí.
Y había una parte donde había unos food truck también, que creo que el año pasado no estaban. Me pareció lindo. Creo que estuvo bueno, la gente lo pasó bien. Yo veía mucha gente chocha, contenta, ahí comprando sus cositas. Bueno, viste, encontrás por ahí aceite de oliva, cosas típicas que conservas, viste, típico para llevar a casa, viste, o de regalo, y es un lindo evento para tener todo reunido en un mismo lugar de todas partes, del sur a norte y de norte a sur de todo el país.
Enterío puso
un stand doble gigante.
Uno de los más grandes.
Sí, y bueno, y también agradecer al gobierno de la ciudad, ¿no? Que nos permitió también estar ahí, en nuestro caso. Así que gracias, nos brindan todo lo que está a su alcance en ese evento.
¿Qué preparación tiene tu bebida?
A ver. Bueno, nosotros hacemos cerveza, el nombre de la marca es Abadía de Les, en Instagram está como @abadiadeleuze, se escribe con Z, como el filósofo francés Gilles Deleuze, o Deleuze. Es una cerveza de origen franco-belga.
Mirá.
Es decir, las recetas que interpretamos son de origen belga y un poco francesa también, es decir, europeo. Para el que no conoce, hay distintos clases y tipos de cerveza, como ocurre con el vino, digamos que son por regiones geográficas, bueno, antes que fueran países, ¿no? O sea, hoy en día son países, pero estaba la parte centroeuropea, la parte del norte, la parte de las Islas Británicas, lo que hoy en día ocupa Irlanda e Inglaterra, en América del Norte también, la cerveza americana. Las más conocidas tal vez son las alemanas, centroeuropeas, República Checa, tiene excelentes cervezas. En República Checa es donde nació el estilo Pilsen, que es el estilo dorado, que interpretan la mayoría de cervezas del mundo, no sé. Cualquier marca de góndola son estilo Pilsen, y ese estilo nació justamente en Pilsen.
Se generalizó y tuvo mucho éxito.
En Pilsen, en República Checa, y luego se generalizó por ser el primer estilo dorado, digamos, de cerveza, porque antes la cerveza era oscura. La cerveza era oscura porque los procesos de malteado, pues el malteado es cuando el grano se tuesta, el grano que se cosecha en el campo, el grano de cebada, se somete a un horneado, y en ese proceso de horneado, ese horneado se hace para que el grano después tenga azúcar, que ese azúcar es la que luego, mediante una infusión con agua caliente, nosotros tenemos un caldo dulce, que es lo que luego va a comer la levadura, así se hace cerveza.
Mirá.
Y bueno, de República Checa nació las primeras cervezas doradas, entonces, y al República Checa tener su cristalería tan famosa alrededor del mundo, entonces tener vasos que antes de eso eran de madera o de algún tipo de metal, metálicos o de madera. Imagínense República Checa con su cristalería, con sus vasos de vidrio transparentes, obviamente, y una cerveza dorada. Fue furor un poco resumiendo toda la historia, fue furor en todo el mundo y fue una cerveza que se replicó, que es la que mayormente se toma hoy en día. Y bueno, nada, la cerveza en realidad también se toma por una cuestión de necesidad, porque antiguamente era más saludable tomar cerveza que haya desarrollado durante su fermentación, aunque sea un grado de alcohol o dos grados de alcohol, antes que tomar agua, que probablemente estaba muy contaminada. Entonces, bueno, podían haber enfermedades, incluso muertes, solamente por el hecho de tomar agua.
¿Qué tal?
Entonces, bueno, la cerveza fue una necesidad también para el avance de las distintas civilizaciones.
Ustedes tienen la planta en Avellaneda, ¿no es cierto?
La planta en Avellaneda, estamos acá cerquita nomás, apenas cruzando el puente, y bueno, pero más que nada distribuimos y vendemos nuestras cervezas acá en bares y bodegones de acá de...
¿Tienen lata y envase de litro también de vidrio?
Solo lata.
Por lo que vi, solo lata, ¿no?
Y... barriles, más que nada se distribuyen barriles.
Sí, sí.
Ahora estamos justo lanzando el vermú en botellas que sí son de vidrio, pero bueno, eso es justo nuevito, de este fin de semana justamente.
Bien. ¿Son franquicias ustedes?
No, tenemos, trabajamos con muchos bodegones, pero no son franquicias, no tienen el mismo nombre y nada.
Ajá.
Trabajamos mucho con los bodegones y bares notables. Acá en San Telmo hay, bueno, acá más o menos por acá por la zona está el Poesía,
Poesía
Federal,
el Federal.
Bueno, ahora también Pizzería Zarpada, acá cerca también, ahí por Independencia está Bar de Cao también,
sí.
Margot, Celta,
ese está en Boedo.
La Valle, sí señor, está Celta y La Valle están ahí nomás cerquita, uno de un lado de Corrientes y el otro del otro lado. Bueno, en Devoto también estamos en Café García, en la zona de Palermo estamos en Octavo Bar, en Café Cortázar, bueno, más que nada nuestro nicho es el de cafés y bares notables, y bueno, después también otros puntos que son bien cerveceros, barcitos, claro, cerveceros. Sí, sí, sí.
Café García tiene unas picadas impresionantes.
¿Eh? García, sí, García que estuvo
típico.
Cerrado un tiempo y después
cerró y por suerte volvió.
Hubo una puesta,
¿no?,
en valor importante, volvió. Estructural, digamos, y quedó muy lindo, y sí,
o sea,
las picadas muy lindas.
¿No? Por la calle
en Devoto, sí, sí, señor. Sí. Sí, señor.
En Margot también hay buenas picadas.
En Margot también hay buenas picadas, buenas tortillas, después está Miramar también, acá en San Juan y Sarandí.
Sí, sí.
Excelentes platos así, tipo conejo,
el
rana.
El Bar del Cao.
El Cao también, muy buenas milanesas. Bueno, cada cual tiene como su especialidad,
tengo mucho,
¿no?
Mucho que ver porque el patrimonio histórico de la ciudad... Estoy involucrado, son casi 120 bares notables.
Exactamente, de los cuales trabajamos con algunos, no con todos, pero sí, está bueno, la verdad, poder acompañar gastronomía tan típica porteña y tan histórica también, en lugares tan históricos, acompañarlos nosotros con nuestros productos, con nuestra cerveza principalmente, pero bueno, ahora justo sacamos otro producto que era lo que le estaban comentando, el vermut, también tenemos gin, que también está ahora bastante... de moda de alguna manera, sí, gin tonic. Así que, bueno, estamos contentos de acompañar esos bares y tienen muy muy linda gastronomía y, por supuesto, mucha tradición.
O sea, volvió el gin tonic, que era un clásico, y ahora una reversión.
Sí, fue actual, un, ¿no?, clásico el gin y, bueno, su antecesor, lo que viene de la ginebra, digamos.
Claro.
Y bueno, ahora gin tonic está así, bastante de moda. Sí, sí, sí.
Aprovecho a preguntarte, no sé si es una de las variedades que vos haces, pero yo tengo la duda, así me interiorizo. Lo que se denomina cerveza IPA, viste que te dicen que es una cerveza IPA, ¿qué característica tiene? ¿Qué se entiende?
La cerveza IPA es un estilo que existe desde hace muchos años, varios cientos de años, en Inglaterra. Y es una cerveza que tiene más lúpulo. Esa es la característica principal de esa cerveza. Y esa cerveza tiene más lúpulo por un motivo. Y era porque cuando Inglaterra enviaba barriles, que en ese tiempo eran barriles de roble, donde se transportaba la cerveza, lo enviaba a las tropas que ellos tenían en la India. Cruzaba, era un viaje larguísimo, donde cruzaba todo el Atlántico, distintos tipos, rangos de temperatura. Cruzaba los trópicos, entonces la cerveza generalmente se echaba a perder. Entonces descubrieron que agregándole más lúpulo, después se descubre mediante la microbiología que el lúpulo es antibacteriano, o sea, inhibe el crecimiento de bacterias, entonces le da una estabilidad y le prolonga, digamos, entre comillas, la vida útil de la cerveza. Entonces, agregándole más lúpulo, llegaba en mejores condiciones, pero el agregarle más lúpulo también significa que le da más amargor, porque el lúpulo,
claro,
en esencia, es una planta amarga, lo que nos da es amargor. También nos da aroma.
IPA es eso.
Entonces, básicamente, ahí les contaba un poquito de historia, pero básicamente es una cerveza con más lúpulo, que luego fue reversionada más que nada en Norteamérica, y es una cerveza con más lúpulo. Con más lúpulo se traduce en que tiene más amargor, y tiene más aroma.
¿Es para la versión rubia o para las otras?
No, se puede hacer cualquier versión. Rubia, un poco ámbar, roja, incluso negra. A todo se le puede agregar más lúpulo y entra dentro de categorías que son IPA. Igual hay subcategorías, digamos, pero la categoría general es IPA. Y quiere decir que es India Pale Ale. Y es una cerveza básicamente más lupulada. Y eso se traduce en más amargor y más aroma en esa cerveza.
Así, siempre tenía esa duda de
que. Sí, a eso se refiere la IPA.
Básica, ¿no?
Después hay muchos tipos de IPA, digamos, pero básicamente es eso: una cerveza a la que se le adicionó más lúpulo en más cantidades y eso deriva en más amargor y más aroma.
Yo he tomado una cerveza con base de miel.
Sí, también se pusieron bastante de moda. Eso se puso bastante de moda acá en Argentina.
Exacto.
Puntualmente. No es tan popular en otras
partes.
En otros países. En Argentina llegó en un momento a venderse más que la cerveza digamos, dorada tradicional. Y sí, tiene distintos agregados de miel, se le pueden agregar en distintas fases de la cerveza, en la parte de cocimiento, en la parte fría, en la parte de fermentación. Y sí, ha logrado bastante popularidad. Sí,
muy
sí,
buen
sí.
gusto.
Sí, da, sí, sí, con, sí, la con la el gusto a miel. Sí, hay sí, algunas sí. marcas que la han sacado, pero sí, sí. Estuvo como su pico de esplendor, hará 2-3 años, ahora no sé si se consume tanto, pero sí, sí, bueno, interesante esa cerveza con
sí, miel. Sí, 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 ha dado mucho resultado.
Y creció el consumo de las negras y rosadas versus la rubia, que es la que más adeptos tiene, ¿no?
Sí, sí, fue subiendo el consumo, sí, la gente fue descubriendo algunos estilos. Nosotros hacemos un estilo rojizo que es muy, 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 muy sabroso, que es como un poco nuestro caballito de batalla. Que se llama Double, el estilo, y lo hacemos hace bastantes años, y las cervezas oscuras sí también han ganado bastante nicho, digamos. Hay unas marcas como Guinness, que son muy conocidas alrededor del mundo. De hecho, hace no mucho se empezó a fabricar una de sus variedades acá en Argentina, y bueno, probablemente con esto que se abre la importación de a poco, probablemente empiecen a llegar algunas cervezas importadas como llegaban en los 90 o principios de los 2000.
Claro, en los afterofi la gente pide mucho,
claro,
negra,
porque
roja.
Sí, claro, los bares de allá de la calle Reconquista eran los claro. primeros que tuvieron en los 90, por ahí, años 2000, tenían cervezas históricas negras, rojas, estaba Kilkenny, Guinness, que son, bueno, negra, roja, que era como que no eran tan fáciles de conseguir, pero ahora la gente se acostumbró bastante,
sí, sí.
Y es muy normal también de las marcas conocidas, que tengan variedades rojas, negras, casi todas las marcas ahora de góndola, las industriales, las más conocidas, tienen sus variedades, no solo la clásica cerveza dorada, sino rojas o negras o IPAs incluso.
Eduardo, ¿y hace cuánto que estás en el mercado produciendo tu marca?
Y yo empecé en el año 2009, y la primer fabriquita, que era pequeña, fue en el 2015. Estuve esos primeros 6 años, digamos, elaborando cerveza en casa, perfeccionándome y probando, digamos, recetas. 2015, así que 2015 se podría decir que de manera, digamos, profesional.
Sacaste tu producto como vos querías.
Salió el producto, claro. Digamos, a la calle para venderse en barcitos, 2015, así que ya son 10 años, sí, sí.
Mira, ¿es una empresa familiar?
Sí, 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 somos solamente 5 personas los que estamos detrás de esto, bueno, trabajando en planta, otra persona en logística. Y sí, sí, así que sí, somos, sí, 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 está bueno,
sí, que está bien.
Yo le metemos para adelante,
sí.
Y bueno, también están ahí, lo inicié hoy en día, bueno, también está, saludos para Martín y Pablo, que son los que me acompañan, y también están, somos, también está Lucio, Uri, Camilo, somos.
No te olvides de ninguno, que no te dejan entrar después.
Sí, 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 ahí estaba pensando por eso.
Por favor, no, mirá que
somos nosotros 6.
Sí, sí, sí. Hay una marca muy conocida que empezó en Bariloche y también se propagó por todos lados. Que Patagonia.
Patagonia, sí. Sí, 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 también está en varios, sí, sí, sí. Sí, sí, tuvo.
Y bueno, la cerveza, yo nunca imaginé que era Buenos Aires era tan cervecero.
Sí, sí, es muy cervecera Buenos Aires, sí, pero la verdad es que se extiende por todas partes del país,
sí,
de hecho,
sí, no.
De hecho, como te contaba al principio, en Camino del Sabor estaba charlando con un productor, estábamos charlando, tomando algo y de Tierra del Fuego, o sea, del mundo, así que
una variedad terrible, por eso yo decía que fue mejor que el año pasado.
Sí, sí, la verdad es que estuvo muy bueno, me encantó, no solo de la cerveza, por supuesto, sino variedad de productos, vinos,
claro.
Licores destilados,
sí, sí,
licores
mucho.
De productores de Tucumán con el limonchelo, por ejemplo, los mejores limones, claro.
Sí.
También donde estás geográficamente tienes que aprovechar los cultivos que tienes ahí,
claro.
Para que sean los más frescos y los de mejor calidad posible. También mucha gente de otra familia amiga que es Eternal del Gin, que es de San Luis, también usando también cosas de su provincia, o sea, especias, hierbas, botánicos. Está bueno para darle la impronta geográfica, digamos, de donde uno está.
Por supuesto, qué lindo.
Ya te venías presentando en Caminos y Sabores, ¿no? Estos años.
Estuvimos el año pasado por primera vez, 2024.
Este sería el segundo año.
Así que este sería el segundo año, y cada vez mejor, bueno, aprendiendo algunos errores, por ahí de logística, viste, de llevar, que siempre se te olvida algo.
Pero este año fue mejor,
pero cada vez,
¿no?,
mejor, sí, estábamos más organizados. Sí. También el año pasado no sabía, o sea, si yo había bien había ido como simplemente como consumidor alguna vez a Caminos y Sabores, había ido a comprar algunas cositas, pero es distinto estar del otro lado del mostrador, digamos,
sí,
¿no? Estar
por
en el
supuesto.
Stand. Así que no, lindo, y bueno, lo más probable es que estemos el próximo año también, y bueno, cada vez mejor, digamos, mejor parados. Digamos,
y la
mejor.
Gente te pedía para comprar, porque viste que está la opción promocional, o había muchos stand de venta, vos también tenías la opción de venta, te
pedían.
Sí,
teníamos, además de las degustaciones, teníamos la opción de venta.
Tenías latas ahí para...
Teníamos latas, cerveza así en vaso, o sea, directamente de canilla, y bueno, las picadas que la verdad que le gustaban a todo el mundo.
Sí, ¿cómo?
Bueno, nada, y viste que teníamos ahí en... La cortadora de jamón crudo ahí también, viste, porque a la gente le gusta ver también. Una cortadora alemana antigua, viste, muy muy buena, y aparte está impecable, así que...
Y ver cortar jamón crudo.
Sí, también, claro, ver cortar, alguna degustación, viste, a la gente le gusta, y eso está bueno también.
Qué lindo. Bueno, Ale.
Bueno, Eduardo,
muchas gracias por la invitación, para dejarme venir a compartir lo que hacemos.
Fue un día cervecero.
Sí, sí.
Muy lindo. Bueno, te quiero de nuevo acá, porque Mundo Franquicia es eso.
Sí,
de emprendedores, de empresas, de pymes, innovadores. Muy muy lindo que los argentinos le dan para adelante.
Sí, sí, tal cual. Cuando quieran, a la próxima podemos presentar, hablar un poquito directamente del vermú, que está muy
sí.
rico.
Sí.
De paso ya lo sí, vamos sí. probando ahí.
Sí, sí.
Especializarnos más en el vermú. Sí,
sí, el vermú. El vermú acá era muy de los domingos con las picadas, en la familia, ¿no? Por lo menos en mi casa.
Sí, sí, vino con vermú, vino con la gran...
El vermú y la picada.
Migración italiana.
Sí.
Es muy rico, porque eso es todo un rito de relax, vos te tomás tu vermú.
Sí, sí, sí. Está muy bueno, la verdad.
Y lo rico que es.
Es muy rico.
Y lo rico que es. Bueno, mi querido, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación, un placer haber venido a visitar.
Te queremos de nuevo en el piso.
¿Cómo no? Éxito, sí, que siga creciendo la marca.
Por supuesto. Ha sido
Eduardo de Leus, de Abadía de Leus, cerveza de bodega.
Muy bien. Ricardito Piñero, una buena música, por favor. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.
Every day she takes a morning bath, she wets her head, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom. Chair is just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day.
Escuchamos Another Day de Paul McCartney.
Qué linda, linda música, ¿eh?
Sí, muy che, bien, como siempre.
Qué interesante este muchacho con la cerveza. Después lo vamos a traer por el asunto del vermú. Que el vermú era...
profundizar ahí también, ¿eh? Sí, aprendimos lo de IPA, ahora vamos a aprender sobre el vermú.
Oh, muy interesante. Mirá el Ricardito Piñero ahí. En la batalla. Bueno, ahí están hablando del presupuesto universitario y de emergencia... En el Garrahan, en el Congreso. Hay manifestaciones por todos lados.
Sí, siguen los recortes, INTA, sí. Lamentablemente.
Ahora vamos a hablar con una persona avesada en la política y bueno, espero que nos dé un panorama vistoso de todo, de lo que está pasando en esta política terrible.
Con toda esta movida siguen los recortes. Y están aprovechando que todavía tienen, por un periodo corto, las facultades extraordinarias.
Sí,
están aprovechando hacer los recortes porque después se
corta todo. Eso. Ya está. Bueno.
Ale de Miranda. Estás en el aire, nuestro cronista de política. ¿Cómo estás?
Ale.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo está?
Nos levantamos y resulta que nos encontramos sin Vialidad Nacional, sin INTI, sin INTA, sin no sé qué más.
¿Qué está pasando?
Estado, básicamente.
Sí.
El título para mí es decir, voy a ser justo con el oyente.
Sí.
No leí todo el decreto,
ajá,
lo que salió publicado en la boletina oficial, pero sí tengo algunas cosas que en algunos organismos sí sé lo que pasa.
Ajá.
Y que me parece que es como que desregulamos parte del Estado, le sacamos una potestad al Estado que es de regular algunos ámbitos, y yo podría desconfiar de algún negocio atrás, porque me lo habilita la decisión. Por ejemplo,
como decía,
Vialidad Nacional.
Como decía Tristán, la culpa la tiene la mordida, ¿no?
No, básicamente vamos a ser objetivo con la información. Se le vencía el plazo al gobierno a tener los superpoderes que les dio el decreto que se aprobó el año pasado. Entonces tomó una decisión de desregularizar algunos organismos, algunos autárquicos independientes del Estado Nacional.
Ajá.
Y algunos le modificó el trabajo, a otros lo elimina, a otros pasan a hacer otra cosa que no sabemos qué es. Entonces lo que vemos acá es que menos Estado, pero también es menos control. Porque a veces para mucha gente la falta del Estado o achicar el Estado es solamente la parte, digamos, de gasto o del personal, que hay mucho personal del Estado y demás. Bueno, quizás en algunos lados sí y en otros no, pero quizás en organismos que se dedican a controlar, bueno, ahí hay un problema, para mí. Por ejemplo, Vialidad Nacional. El gobierno, con el argumento de que era una caja de negocios o de corrupción por la obra pública y demás, decidió que Vialidad Nacional no exista más. Entonces, y le sacó esa competencia. Y cuando uno lee, porque esa parte del decreto sí lo leí, que está hoy publicado en el boletín oficial, es decir, las rutas nacionales más rentables se van a privatizar. Y las rutas nacionales o provinciales que no tienen un valor agregado superior, la van a dejar en manos de las provincias. Entonces, hoy las provincias, la mayoría de las provincias, le están reclamando al gobierno partidas presupuestarias para hacer obra pública que necesitan para sus provincias, que tenga que ver con la coparticipación y además, porque hay, en este caso puntual, rutas que se están malogrando y se necesitan reparar, eso lo van a dejar a potestad de las provincias. Entonces, provincia que no puede arreglar eso, provincia que quizás esa obra no se realiza, y una ruta que está en mal estado es igual a que a accidentes viales.
Claro.
Entonces, yo lo que noto, acá sí noto que hay un negocio con privatizar las rutas nacionales más rentables, que seguramente entiendo yo que son de las provincias centrales, la llanura pampeana, la que tienen un recorrido de economías provinciales y productivas, ya sea campo y demás, que es así, son rentables por el valor agregado que tiene la tierra, y esas la van a privatizar, y a la idea no le va a hacer ninguna obra porque se va a eliminar ese organismo, y las otras que no tienen una rentabilidad, las provincias verán qué hacen. Entonces, ahí hay un problema grande.
Claro que
otro
sí.
Otro problema grande también es lo que antes se conocía como el RENAPER, que vos lo conocés muy bien, Miguel,
sí.
O la agencia de armas, no me acuerdo cómo era.
El RENAR.
El RENAR, pero después cambió el nombre, fue una agencia nacional.
Bueno, sí.
A esa se le quita la potestad, se va a transformar en otra cosa, y lo que lleva este nuevo organismo es la aportación de armas libremente, sin un controlador del Estado, y ahí es otro gran problema.
Porque
si vos te controlas, entiendo yo, porque yo estoy en contra de las armas, y no las conozco, entonces carezco quizás de información, pero si yo, por lo menos antes, para un arma, tenía un control del Estado, que me controlaba si mi arma es usada o no, de qué manera y demás, y ahora no hay un control, esto puede terminar en un gran problema.
Por supuesto.
Sobre todo, porque, y lo que comunica la política, ya sea gobierno, oposición, es todo el tiempo violencia. Todo el tiempo vemos oratorias muy agresivas. De hecho, la semana pasada se levantó una sesión en el Congreso por una pelea de diputados del kirchnerismo con Esper por violencia verbal, y se terminó levantando una sesión. Y el presidente de la Nación también tiene un discurso bastante agresivo. Entonces yo puedo pensar también que con esto de que hay personas que son más papistas que el Papa, y esto de militantes y demás, yo no sé si mañana la política tan agresiva no viene una persona que no está en sus cabales y con un arma en el bolsillo puede causar un peligro de más.
Claro.
Es una pregunta que me hago. No estoy
haciendo un juicio,
pero digo, ante tanta agresividad verbal para todo, yo no sé si mañana hay un trasnochado con un arma de bolsillo, ¿qué puede llegar a hacer? No lo sé. Te digo, me parece que ahí también hay un controlador del Estado. Y después, en otros organismos que conozco porque he trabajado en ellos, por ejemplo, existía un organismo que se llamaba la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, que después ese organismo, que es descentralizado dependiendo del Ministerio de Transporte, hoy Secretaría, pues inició también el gobierno de Milei, achicó el Estado, se había transformado en un organismo que investigaría accidentes en todos los modos de transporte, similar a la NTCB de Estados Unidos o de otros organismos que investigaban accidentes a nivel mundial. Bueno, ¿qué se hizo con este nuevo decreto? Ese organismo volvió a foja cero. Volvió a solamente a ser un organismo que solamente investiga accidentes de aviación. Entonces, lo importante que tenía este organismo puntual era que vos investigás qué pasaba con un accidente, y vos lo que podías hacer era después dar recomendaciones para que ese tipo de accidentes no vuelva a ocurrir por lo mismo, sino tratar de educar al personal de las empresas privadas, al motorman en el caso que sea un tren, a un piloto de avión, a un conductor de chofer de larga distancia, a que hay ciertas normas que en el caso que hayan cometido un error en su trabajo y si hubo un accidente, por ese error puntual no se vuelva a hacer. Por eso se llaman gran recomendaciones.
Bueno, claro, acumular datos, hacer estadísticas y después poder solucionar
el
tema.
O lo que se llama la aviación, el checklist y otras cosas más que quizás en algún vuelo hubo algo que no se chequeó como se debía, hubo un accidente y se investiga y se llega a ver que hubo un error humano y fortuito. Bueno, si vos lo recomendás a todo el sector de aviación o a todo el sector ferroviario, ese tipo de errores se puede llegar a evitar y hay menos accidentes. Bueno, ese organismo volvió a foja cero solamente a investigar accidentes de avión, y es un retraso. ¿Por qué? Porque para llegar a ser un organismo multimodal estuvieron trabajando 8 años, y 8 años de un trabajo de dos gobiernos de distinto color político, votado casi por unanimidad por ambas cámaras, una ley nacional, y eso se vuelve a foja cero. Lo mismo que con los accidentes de tránsito. hay una ley nacional de accidentes de tránsito que se estaba tendiendo a que haya, por ejemplo, ley de tolerancia cero a nivel nacional para que nadie conduzca con ni con una gota de alcohol. Bueno, eso también se desreguló con este decreto y ahora las provincias se van a hacer cargo de eso. Entonces, si las provincias se van a hacer cargo de eso y no hay una ley nacional que avale, van a haber más accidentes de tránsito.
Claro,
y
con la cantidad espeluznante de accidentes de tránsito que hay a nivel nacional, se acaba la prevención.
Muchos, con las leyes nacionales que hay. Y ahora volvemos a Foja Cero con ese tema también. Entonces, esto cada vez es un atraso, este, me parece, para el gobierno.
Lo preventivo se va a perder.
Del gobierno nacional, porque acá el gobierno nacional cree que solamente tiene grandes éxitos y quizás en algunas reparticiones del Estado o en algunas medidas que haya tomado hayan sido exitosas, tema de inflación, en esto es un retraso. Porque hablando o llevando las banderas de que el Estado es corrupto, dejamos de controlar desde el Estado. Y el Estado, y sobre todo el gobierno nacional, una de las potestades que tiene es ser contralor de para que no se cometan accidentes, para que no haya problemas sociales, para que las provincias se regulen mediante una ley nacional y no sobre leyes provinciales. Entonces digo, acá hay un atraso, este es un atraso para la Argentina.
Sí, el Estado no puede
pintar como quieran, lo quieran dibujar con el argumento que sea. Porque vos me decís, el Estado es corrupto. Bueno, llama a los corruptos, pero no dejes de controlar. Si Vialidad en su momento ha sido un foco corrupto, bueno, saca eso y volvé a hacerlo un organismo eficiente. No dejes al Estado Nacional de un organismo que puede ser viable. Porque el Estado también tiene que controlar. Y esa es potestad del gobierno nacional, no es una potestad de las provincias. Porque no somos somos una república con los tres poderes estados y acá no somos un conjunto de estados que hacen una nación, no somos Estados Unidos, que cada estado regula su forma de vida o sus leyes o sus normas. Nosotros somos republicanos, hay un poder ejecutivo y el poder ejecutivo tiene que controlar. Este es un atraso para el gobierno de Milei y va a tener grandes problemas. El problema lo va a tener mañana. ¿Por qué digo que va a tener mañana? Porque mañana es el acto del 9 de julio, del Día de la Independencia, hay un acto en Tucumán, y lo que quería hacer Javier Milei y su gobierno era reflotar el Pacto de Mayo. Que el Pacto de Mayo ya arranca mal porque el Pacto de Mayo se firmó en julio, entonces deberíamos cambiarle el nombre. Ya estamos atrasados 2 meses si era el Pacto de Mayo. El año pasado, en Tucumán, en el acto 9 de julio, una decena de gobernadores acompañaron el Pacto de Mayo. Otros no, pero gran parte sí. Bueno, mañana hay muy pocos gobernadores que van a ir. ¿Por qué? Porque los gobernadores estaban pidiéndole obra pública al gobierno nacional que les baje el dinero de coparticipación que no les dieron para saldarle algunos problemas que están teniendo hoy. Bueno, ya venía mal esta negociación para que vaya la misma cantidad de gobernadores que fueron el año pasado. Con este decreto, creo que había 4 que estaban a confirmar, creo que se van a bajar o la foto va a ser muy escuálida para el gobierno.
Sí, bueno, si no hay visos, no hay visos de que le suban algunos puntos para lo que comentabas de las rutas. Es muy fácil licitar las más comercialmente interesantes, siempre los inversores van a ir a eso, y después si no le coparticipan unos puntos más allá a las provincias para poder construir las rutas internas, otra vez las economías regionales vuelven a quedar en la nada.
Sí, pero ¿por qué toda tu solución es privatizarlo todo y no controlar nada? ¿Por qué todo va a ser así? Porque yo puedo entender que haya cosas que el Estado es muy ineficiente y lo termine privatizando.
Bueno, Ale,
no sé si me gusta, pero quizás es debatible, pero no vas a controlar nada desde el gobierno. Es una de tus funciones.
Exactamente. Bueno, Ale, muchas gracias por tu apreciación política muy buena. Ha sido Alejandro de Miranda. Nos vamos, Alejandro. Hasta el otro martes que viene de 12 a 13. Mundo Franquicia, muchas gracias por tu aporte, ¿eh? Bueno, señores, nunca digan no puedo. El que agradece todo merece. Señores, bendiciones para todos. Un hermoso programa. Alejandro, muchas gracias.
Gracias, Miguel y Ricardo.
Ricardito Piñero, muchas gracias. Y será hasta el lunes que viene que tenemos Ciudad Imaginaria también. Chau. Oh,
us now together, ordering drinks at the bar, saying hello to men friends, smiling across at friends, friends, ordering drinks at the bar. To speak is a sin. You look first, then stare. And once in a while, a smile if you dare. Worth regretting, but wondering why we travel so far. To speak is a sin. You look first, then stare. And once in a while, a smile.
Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Los martes a las 12 en Amadeus FM 91.1 y por www.radioamadeus.com.ar.